Aquí comienza Contiene Spoilers.
Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Ahora que ya se puede salir un poquito de casa, espero que estéis todos un poquito más animados. La verdad es que yo no he notado mucho el confinamiento porque vivo en Alemania y aquí las cosas son un poquito diferentes. Yo he estado yendo, por ejemplo, todos los días a la oficina y sacando horas de donde sea para preparar estos programas y poder pasar un ratito con vosotros, que me encanta. Bueno, este capítulo va a ser un poquito especial, así que no voy a repasar los comentarios del anterior, aunque los he contestado por otras vías, que no me olvido. Pero os agradezco enormemente que comentéis. Como siempre, a Javier, que nunca se olvida de dejar su opinión, pero por primera vez quiero agradecer también a la gente que comparte este programa con sus retweets o en Facebook o lo que sea. Así que muchas gracias a Jorge, Mauricio, Antonio, Jesús, Mabel, Rubén, Mike y espero no estar olvidándome de nadie. Si lo estoy haciendo, por favor, perdonadme. En cualquier caso, muchas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo. E incluso aunque no hayas compartido este programa, también te doy por supuesto las gracias por estar ahí, por haberle dado al play y quedarte a pasar estos minutos conmigo. Gracias, de verdad, a todos. Sin más, yo soy Guillermo Hernández y esto es Contiene Spoilers. ¿Qué intro más cortita he hecho hoy, verdad? Bueno, yo creo que también está bien porque el tema del que voy a hablar hoy es extenso, ya lo vais a ver. Hoy no voy a hablar de una sola película, sino que voy a comentar el amplio y vasto mundo de las adaptaciones literarias al terreno cinematográfico. Evidentemente me voy a apoyar en varios ejemplos que comentaré quizá con más detalles según el caso, por lo que es posible incluso que este capítulo se haga más largo de lo habitual o que lo divida en dos. Ya según me dé, así lo haré. Bueno, como siempre, como ya dije incluso en los capítulos de Star Wars, el tema de hoy es controvertido y da para muchas opiniones diferentes, así que os pido por favor que asumamos desde el principio que todo lo que vais a escuchar es mi opinión personal y subjetiva. Como dije entonces, lo digo ahora al principio y así me ahorro de decirlo luego a cada rato. Yo creo incluso que este programa entronca bastante bien con el capítulo de Cazafantasmas en el que hablaba de remakes, porque las adaptaciones literarias suelen ser también objeto de polémica, casi por los mismos motivos que esos remakes, secuelas, precuelas, etc. No voy a volver a opinar sobre esa ira que desatan este tipo de adaptaciones, porque creo que ya está todo dicho en ese capítulo, así que si aún no lo has escuchado, te recomiendo que vayas ahora a echarle un vistazo y vuelvas luego. Y es que estas películas suelen provocar una gran aversión entre los más acérrimos fans del libro al que adapta por motivos equivocados. El primero de estos motivos es muy claro y sencillo, pero es un hecho que la gente suele olvidar con mucha facilidad. El cine y la literatura no son lo mismo. Creo que resulta evidente, pero me parece oportuno recordarlo. El cine y la literatura son dos lenguajes diferentes. En cierto modo están hermanados y entrecruzados, pero son diferentes. Ambos cuentan historias, sí, pero de maneras muy distintas. Mientras que la literatura suele ser en general más abstracta en cuanto a la creación de imágenes, el cine nos vomita esas imágenes estrellándolas en nuestra cara. Está claro que hay autores que dibujan esas imágenes en nuestra cabeza de una forma más visual que otros, bien porque ese es su objetivo o bien por una falta o exceso de pericia en las descripciones. Quizás un autor no nos describe el aspecto físico de una persona simplemente porque no es necesario ni relevante para la historia. Es más, hay autores que apenas describen el contexto en el que sucede un relato. Ni falta que hace, porque emborronaría el auténtico mensaje que subyace en ese texto. Un gran ejemplo de ello lo tenemos en el maravilloso Ensayo sobre la ceguera de Saramago, que por no describir ni siquiera pone nombre a los personajes. Ellos son el oftalmólogo, la mujer del oftalmólogo o la prostituta, por ejemplo. Tampoco penséis que se prodiga demasiado en la recreación de espacios. Nos da una idea justita de cómo es el sitio en el que se desarrolla cada acto, pero sin pasarse. Todo esto le sirve a Saramago para centrarse en la inmensa angustia que destila el relato, dejando a nuestra elección detalles que para esta historia en concreto no tienen importancia ninguna. Pues con esta mínima cantidad de información visual, se hizo en el año 2008 la adaptación cinematográfica llamada A Ciegas, y donde mi mente había dibujado un personaje de pelo oscuro, aquí aparecía rubio. Sin embargo, la sensación de blanca suciedad, de claustrofobia o de náusea están igual de presentes en la película. Una adaptación muy acertada, si me preguntáis. Pero es que además estas películas parten de salida con una desventaja muy injusta, y es que no se las va a juzgar como producto cinematográfico, sino como reinterpretación de una obra anterior. En otras palabras, no es una película, sino una adaptación. Tanto es así que es común leer críticas en las que se las describe como una gran adaptación o una adaptación desafortunada o lo que sea. A ver, señores y señores de la crítica y del público, vale que cojan la historia de una obra preexistente, pero tiene entidad propia como película, Leñé. Valoremosla como película y no como adaptación. Lo que os quiero decir con esto es que considero absurdo cuando alguien ve una de estas adaptaciones y sus únicas quejas son que no era como lo había imaginado. Vale, la peli tiene diferencias con el libro, pero ¿de verdad eso es lo único con lo que te quedas? Tío, te acabas de tragar una hora y media de película y lo único que se te ocurre comentar son las diferencias con el libro. Y es que, no nos engañemos, la famosa frase de «me gustó más el libro» suele tener, en la mayoría de los casos, el siguiente significado. No tengo ni idea de si me ha gustado la película o no, pero quiero dejar bien claro que yo me leí el libro antes. Además, muy a menudo suele ser uno de los pocos libros que ha leído este personaje en cuestión. Una dificultad añadida para el cine es que todo pensamiento ha de ser verbalizado, todo sentimiento ha de hablarse. Mientras que en un libro es natural y no nos extrañaría leer una larga cadena de pensamientos de un personaje concreto, quizás sumido en su soledad, una película ha de inventar un interlocutor creíble al que el personaje pueda contarle estas diatribas, y hacer esto con naturalidad es muy complicado. Esto puede salir muy mal, como en el caso de El perfume, que es la traslación a la pantalla del libro de Patrick Susskind, o Susskind, no lo sé cómo se pronuncia. Esto es curioso. Recuerdo que cuando vi esta película, yo ya me había leído el libro, por lo que valoré la película como lo que era, tal cual, una película que no me entusiasmó especialmente, pero a la que tampoco podía achacarle grandes fallos. Mi sorpresa vino cuando la comenté con gente que no había leído el libro. Ellos no habían comprendido ciertas partes de la película, no sabían qué estaba pasando ni por qué, especialmente al final. Creo que esa fue la primera vez que comprendí que una película, aunque esté basada en una obra preexistente, ha de entenderse como un producto único, y tener que recurrir a fuentes externas para comprenderla no puede ser otra cosa que un gran fallo de guión. Creo que ya algo parecido comenté en el capítulo anterior referente al episodio 9 de Star Wars. Esto no quita para que la posterior lectura o consulta de otras fuentes pueda enriquecer el mundo creado en la película, pero nunca ha de ser de obligación para entender lo visto en la pantalla. Tenemos el caso contrario justamente en la serie mucho más reciente de El perfume, basada de hecho en el mismo libro que la peli, aunque de una manera muchísimo más libre. Pero esta es una serie en la que nosotros como espectadores no nos sentimos nunca perdidos ni con la sensación de que algo se nos escapa, ya que todo está perfectamente expresado. Probablemente el mayor acierto de la serie es la profundísima distancia que guarda con el libro. Y es que seguramente hay libros que sean realmente inadaptables a la pantalla. Quizás el mayor y más conocido de los ejemplos de adaptaciones exitosas sea El Señor de los Anillos, que se sirve de una producción prodigiosa para que el espectador no necesite del libro para disfrutar, y mucho, de las pelis. Pero quizás hablaremos más extensamente acerca de estas películas en algún otro episodio de este podcast. Otra película que ya hizo esto maravillosamente bien hace unos 30 años fue La Historia Interminable. Esta película prácticamente calca los acontecimientos de la primera mitad del libro, pero sabe adaptarse a la perfección y entiende las exigencias que requiere un cambio de lenguaje tan drástico como pasar de papel a pantalla. Hay gente que se queja o que se quejó en su día, no sé si se siguen quejando, de que Bastian en el libro es gordo y en la película es delgado. Una vez más vuelvo a preguntar, ¿y qué? Al principio de la película ya se nos deja claro que el chaval no tiene madre y que su padre pasa de él y que sus compañeros le hacen bullying. Creo que no es importante la apariencia física de Bastian para ubicarnos en su mundo. La Historia Interminable 2 y 3 ya tal. Algo interesante es que tenemos casi tantos tipos diferentes de adaptaciones como películas. Hay adaptaciones que cuentan casi punto por punto los mismos hechos que el libro en el que se basan, como una vez más La Historia Interminable 1 o la trilogía del Señor de los Anillos. En este saco también podríamos meter La Princesa Prometida. Aunque aquí hay un poco de trampa, ya que el guionista de la película es el autor de la novela original. Si bien es cierto que, digamos, el tema subyacente del libro y de la película es un poco diferente en cada uno. Estas películas al final cuentan con maestría cinematográfica prácticamente lo mismo que los libros y son cintas que se disfrutan al máximo aunque no hayas leído las novelas, precisamente por eso, porque están bien hechas. No son solo buenas adaptaciones, sino buenas películas por sí mismas. No es necesario haber leído los libros para maravillarte con ellas. Y no caigamos en el error de pensar que esto es posible precisamente o solamente por apoyarse tan fuerte en el libro, ya que ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Harry Potter. La saga de Harry Potter en el cine es terriblemente irregular, pasando desde películas muy malas y olvidables como La Piedra Filosofal a películas estupendas como El Prisionero de Azkaban o películas que directamente ni fu ni fa, como prácticamente todas las demás. Y eso que casi todas ellas se limitan a trasladar a la pantalla los hechos del libro, igual que hacían El Señor de los Anillos o La Historia Interminable, pero de una forma mucho más burda, paternalista y en ocasiones aburrida. Menos mal que en esta saga tenemos a Alan Rickman haciendo de Snape, una interpretación soberbia que hace palidecer incluso al personaje literario. Por supuesto, tenemos el caso contrario, películas que solo cogen del libro la idea central, inventándose todo lo demás o casi todo. Este es el caso de It, capítulos 1 y 2 de 2017 y 2019, basadas en el libro del mismo nombre de Stephen King. Del capítulo 2 no voy a hablar mucho porque, bueno, digamos que no salió muy bien. Pero el capítulo 1 no se limita a reproducir lo sucedido en el libro. De hecho, gran parte del metraje son acontecimientos nuevos que no estaban en la novela. Pero la peli coge dos ideas base del libro y se desarrolla con independencia a partir de ahí. La primera y más evidente es la trama de terror, el payaso que está matando a los niños. La segunda, más subyacente pero igual de fuerte, es la vida en el pueblo vista desde los ojos de unos preadolescentes, cómo crecen y evolucionan juntos. Partiendo de estos dos temas principales, libro y película se desarrollan por caminos diferentes y pocas veces comparten escenas. Incluso os diré que mi escena favorita de la película ni siquiera existe en el libro y así, buscando su propia independencia y su propia voz, Andy Muschietti nos deja con una estupenda película, en ocasiones terrorífica y en ocasiones tierna, que comparte con la fuente original su espíritu y poco más. Un caso parecido es el de Jurassic Park. La película es bastante diferente al libro, siendo ambos estupendos, cada uno en su lenguaje. Esto fue posible en parte porque, curiosamente, Steven Spielberg compró los derechos del libro antes de que este fuese publicado. ¿Y cómo puede ser esto?, os estaréis preguntando. Pues porque Spielberg y Crichton son súper coleguis. Y en cuanto el segundo le contó al primero que estaba escribiendo un libro sobre un parque temático con dinosaurios reales, el bueno de Steven dijo que se lo quedaba para él. Esto le permite a Spielberg alejarse del libro en gran medida, no solo en los hechos que ocurren, sino en el propio mensaje. Mientras que la película tiene ese tema central que verbaliza Ian Malcolm de la vida se abre camino, la novela nos deja más un pozo de crítica hacia las nuevas tecnologías y la moralidad de algunos avances científicos. Y probablemente el gran paradigma de las películas que se las inventan gordísimas y se pasan la obra original por el forro sea El Resplandor, de Kubrick, una película de la que el propio Stephen King echó pestes. Personalmente, no he conseguido que esta película termine de gustarme, aunque de vez en cuando regreso a ella, aunque solo sea para ver el estilazo y la fuerza de Kubrick, que eso no está pagado. Aquí podríamos hablar también de Drácula, de Francis Ford Coppola, que incluso llega a sacarse de la manga una relación romántica entre el conde y Mina. Esta es otra peli con la que no consigo conectar, por cierto. Eso sí, la interpretación de Gary Oldman es para enmarcarla. Como dije al principio, este tema es muy extenso y podríamos estar hablando horas y horas de él, así que yo creo que lo voy a dejar por aquí, con la promesa de que haremos una segunda parte, quizá incluso la semana que viene, ya lo iré viendo. Como siempre, por favor, déjame tu opinión en Twitter, @tienespoilers, en Facebook, contiene spoilers, en YouTube o en iVoox. Estaré encantado de charlar contigo. Cuidaos mucho, un saludo a todos y nos escuchamos.